Buenas tardes, Carlos. Un tema pues que ha sido siempre de actualidad, de tabú, de misterio, de miedo, y que ya se ha aceptado más naturalmente dentro de la sociedad, y es el tema del SIDA o del síndrome de inmunodeficiencia adquirido o HIV. Precisamente cuando se comenzó este problema del SIDA, se vieron una serie de limitaciones de tipo de confidencialidad cuando se pedía y cuando se daba el resultado para el diagnóstico del SIDA. Entonces había que pedirlo anónimamente al laboratorio con siglas, que no se pudiera identificar el paciente. El resultado era, bueno, todo era con un misterio, con una cosa que entorpecía mucho las cosas. El médico, aunque sospechara que el paciente estaba en riesgo de adquirir el SIDA, no le podía pedirle el test, a no ser que el paciente estuviera de acuerdo y le firmara una nota diciendo sí, hágame el test. Hoy en día eso se ha liberado, ya uno puede hacer el test libremente y puede dar el resultado al paciente, ya sea por internet, ya sea por texto en el teléfono o telefónicamente. Esto ha hecho que se agilice mucho más el diagnóstico de esta enfermedad.
Otra cosa que impactó y que cambió mucho el problema de esta enfermedad, estamos hablando de hace por allá unos 30 años, que fue cuando hubo ese boom y ese peligro de que se infectaba uno de una u otra manera. Ese tabú, como usted lo decía, ha cambiado. Y lo más importante fue las drogas que aparecieron, que se conocen como retrovirales.
Sí, precisamente las drogas retrovirales, que cada vez se han refinado más y que son bastante efectivas hoy en día para manejar para tratar esta enfermedad, junto con los test aprobados en Australia para hacer el diagnóstico. Todos conocemos el famoso test para hacerse el azúcar. Los diabéticos que se pinchan el dedo, sacan una gotita de sangre y tienen el resultado del azúcar en pocos segundos. Pues hay unos test similares para hacer el diagnóstico del HIV y que se demoran unos entre 10 minutos a 20 minutos. Inclusive hay uno que es uno oral, que es parecido al test que hacen las mujeres para el embarazo, pero que se pone en la boca, un probo, y da una lectura antes de una media hora, y que tienen son muy confiables, tienen un periodo más o menos, una ventana de 3 meses, es decir, que por lo menos uno puede decir antes de 3 meses no tenía SIDA, ¿no?
Y hoy en día se sabe también que las personas ya no mueren tan rápidamente y que pueden durar muchos años si toman este tipo de drogas, bueno, por todo el resto de la vida, ¿no?
Sí, exactamente. Precisamente cuando usted mencionaba estas tabletas retrovirales, se han utilizado no únicamente para manejar el paciente ya con la enfermedad declarada del SIDA, porque uno puede, la persona puede tener el test positivo del SIDA, pero no tener manifestaciones clínicas de la enfermedad. Estos tratamientos es lo que llaman la revolución en la prevención del SIDA. ¿Y en qué consiste? Consiste en que se hace una profilaxis post-exposición. Por ejemplo, hay una pareja en que uno de los dos es portador del SIDA y el otro no. Y entonces tienen su relación íntima y hay obviamente una exposición al SIDA. Entonces dice, caramba, ¿qué voy a hacer ahora? Pues tiene una ventana de 72 horas para tomar por 28 días un remedio de estos retrovirales, que generalmente es una tableta combinada, para tratar de frenar el virus y prevenirle la enfermedad. Entonces esto lo que se llama la profilaxis post-exposición al virus. Pero también se ha hecho, y desde el 2012 está aprobado en Estados Unidos, en Australia se ha debatido mucho por problemas éticos y morales y, en fin, muchos problemas, pero ya está aceptado en otras partes del mundo y es el tratamiento de antes de la exposición al virus.
Eso se parece un poco entonces a aquello de la píldora de antes y después.
Exactamente, ¿no? De manera que se usan estos agentes antirretrovirales como una quimioprofilaxis. Vuelvo otra vez el caso de una pareja en que el uno es portador y el otro no, entonces van a empezar a tener una relación íntima, se van a casar, digamos, ¿no? Entonces, la persona que no tiene la enfermedad empieza a tomar todos los días una tabletita de antirretrovirales. Bueno, suponen en Estados Unidos el costo de estos es de $10,000 al año, contando las visitas al médico, el gasto de la remedios, el examen de laboratorio, en fin. Entonces dicen, bueno, pues eso es muy costoso, pero es más costoso tratar la enfermedad. Las objeciones del punto de vista ético dicen que hay muchos pacientes, sobre todo en el tercer mundo, que no tienen acceso a estas drogas, que es muy costosa y que todo, y que en otros sitios está propiciando, bueno, sí, vaya usted y tenga sus relaciones tranquilamente y tome la tabletita todos los días y nosotros se la pagamos.
Doctor, pues como colofón, una enfermedad que hace unas décadas se veía como tabú y un misterio total, cada día se va despejando más.
Exactamente, a pesar pues de que siguen aumentando los casos en el mundo, y dicen que la principal razón es que estos pacientes pues están viviendo mucho más, entonces tienen más oportunidad de propagar la enfermedad, por eso se han concentrado en la profilaxis pre y post exposición, que me parece muy lógico, ¿no? Le permite seguir una vida normal a estas personas o a las parejas de las personas afectadas sin que se pase la enfermedad. Desde luego que el mayor riesgo está en las relaciones sexuales de hombre a hombre. La transmisión heterosexual es menos común. La transmisión del virus por sexo oral es muy raro. De manera pues que aquí hay muchas cosas que se han tenido en cuenta y que no creo que venga el caso de ponernos a entrar en mayor detalle, sino en la parte epidemiológica y de manejo a grosso modo de estos casos.
Correcto, doctor. Y esperemos que algún día también los países del tercer mundo tengan la posibilidad de obtener este tipo de medicamentos. Doctor Bernal, muchas gracias por estar de nuevo en los micrófonos de Radio SBS.
Con mucho gusto y buenas tardes.